Bienvenidos a la cultura de la convergencia,
donde chocan los nuevos y los viejos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático interaccionan de maneras impredecibles. La cultura de la convergencia es el futuro, pero está cobrando forma en nuestros días. Las personas serán más poderosas en el seno de la cultura de la convergencia, pero solo si reconocen y emplean ese poder como consumidores y ciudadanos, como participantes cabales en nuestra cultura. Ahora, José Cretaz presenta
TMT Radio,
en su tercera temporada,
el programa de la convergencia digital.
Quédate, que en la próxima hora vamos a conocer más sobre
el periodismo argentino modelo 2018.
So don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains.
Wait a minute. Alternative facts. Four of the five facts he uttered. The
hey,
one
Chuck,
thing he
why,
got right
hey, Chuck,
was Zeke Miller. Four of the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods.
Chuck, do you think it's a fact?
Acabamos de escuchar a Kellyanne Conway, ex jefa de campaña del presidente Donald Trump, durante un diálogo que mantuvo dos días después de la asunción del mandatario estadounidense con un canal de televisión. Allí intentó justificar las mentiras fácilmente comprobables del entonces nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca sobre la cantidad de asistentes a la ceremonia de asunción, y para eso apeló a un concepto que se volvió una marca de esta época: hechos alternativos. No seas demasiado dramático sobre eso, Chuck. Estás diciendo que es una mentira y nuestro secretario de prensa, John Spicer, dio hechos alternativos, dijo Conway sin ponerse colorada. A lo que el periodista, Chuck Todd, le contestó: los hechos alternativos no son hechos, son falsedades. Son épocas interesantes para el periodismo que se dedica a buscar, verificar y difundir hechos de interés público. Los hechos que son hechos, a secas, y no hechos alternativos. Pero son también tiempos dramáticos para el periodismo en todo el mundo y también en la Argentina. En los últimos tiempos, la crisis de algunos medios puso en la discusión pública la precariedad de la profesión, ante la cual apareció la solidaridad políticamente correcta de quienes están frente al micrófono, generalmente los más conocidos, que en el mejor de los casos dan voz a otros, menos conocidos, que denuncian empleo mal pago, contratación informal, empresarios inescrupulosos y falta de paritarias. La investigadora Adriana Amado profundizó en la cuestión en convercom.org, donde escribió: lo que las audiencias no terminan de entender es qué tendrían de excepcionalidad aquellas condiciones laborales que se denuncian, pero que son la regla del mercado argentino. Y subrayó: paradójicamente, la profesión dedicada a informar tiene muy poca información sobre sí misma, más allá de los testimonios personales y los particulares reclamos de un perjudicado o un grupo en crisis. En efecto, hasta que se difundieron los resultados del reciente estudio global Worlds of Journalism, dirigido por la propia Amado, poco y nada se sabía del periodismo como profesión en la Argentina. Los resultados de ese trabajo arrojan el siguiente promedio. El periodista argentino es mayoritariamente un hombre que ronda los 38 años, lleva más de 13 años de antigüedad en su trabajo y está muy preparado. La mayoría, de hecho, tiene formación universitaria o de posgrado. El 80% de los entrevistados de aquel estudio tiene algún tipo de contrato permanente con el medio, en consonancia con lo que ocurre mayormente en América Latina. Y solo un 10,5% declara trabajar en la modalidad freelance. La exigencia de productividad es muy alta para el periodista promedio argentino. Produce y edita más de 30 piezas por semana para una media de 2 redacciones. Cuando los sindicatos contabilizan más de 2.000 puestos de trabajo perdidos para 2016 y 2017, se plantea la pregunta de cuándo empezó el achicamiento y si se estuvo acelerando en los últimos tiempos. Si en las estadísticas del INDEC se toma el rubro general de edición e impresión y reproducción de grabaciones, los puestos de trabajo hoy están al nivel de 2004, cuando se registraron 41.200 empleos en el sector privado, un poco menos de los 42.800 puestos de 2016. El pico de la actividad fue en 2008, con 52.500 puestos, pero de ahí hacia hoy la tendencia es decreciente, con un desgranamiento de esos 10.000 puestos en una década. Llamativamente, las cifras de empleo de los periodistas empezaron a declinar en 2009, el año de la sanción de la Ley de Medios, que prometía multiplicar las voces, pero que mencionaba a los periodistas solo dos veces y en su calidad de productores, y al periodismo como actividad algunas veces más y solo para referirse a los puestos que obtendrían en los nuevos organismos estatales las facultades nacionales de la disciplina. Por sus dramas, por su crisis, que también son oportunidades, y por su necesaria transformación, hoy vamos a conversar sobre el periodismo argentino modelo 2018. ¿Qué es hoy ser periodista? ¿Cuáles son los dramas de la profesión? ¿Y por dónde podría empezar a construirse el futuro?
En Twitter e Instagram somos @TMTComunica. En Facebook y YouTube /TMTComunica.
Espacio publicitario.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Muntref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web, muntref.edu.ar/Muntref.
Hola, soy Martín Bossi y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, Flow se adapta a todos mis días. Porque cuando necesito inspiración, me miro alguna de las 80 series completas que hay en Flow y say no more. Sí.
Hay días que querés maratonear, por eso necesitas Flow. Disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810-1220-200.
Fin. Espacio publicitario.
Capítulo 1.
Hugo Alconada Amón es periodista del diario La Nación, escritor y uno de los investigadores más prestigiosos, premiados y leídos del país. ¿Cuándo supiste que eras periodista?
pregunta enrevesada. ¿Cuándo sentí o pensé que era periodista? Recién cuando vi mi primer texto publicado. Cuando quise ser periodista, cuando era un chico de unos 10 años.
¿Y cómo fue ese momento? ¿Viste a alguien en televisión? ¿Leíste una nota? ¿Pasó algún hecho de actualidad muy relevante?
Sí, yo soy oriundo de La Plata y en aquel momento, voy a contar algo medio macabro, hubo un asesinato de una mujer, Oriel Bryan, y la cobertura del diario local, el diario El Día, me enganchó. Y entre otros motivos, porque además esa mujer, sus hijos iban al mismo colegio al cual yo iba, entonces yo los conocía. Entonces, hasta por una cuestión de conocer quién podría llegar a ser el asesino de la mamá de los chicos que yo conocía, me empecé a enganchar con la lectura de policiales. Es medio raro, ¿no? Porque por lo general los chicos se enganchan por deportes o por los chistes. Yo empecé por policiales. Y a partir de ahí ya fue como un enganche creciente hasta que en un momento realmente estaba enamorado del diario. Y pujaba con mi padre por el diario cada mañana cuando llegaba a la edición papel.
Y además, ¿no te enganchó el periodismo de noticias como directamente el de investigación?
Sí, una cosa muy loca, porque además después mi padre, abogado, que trabajaba en La Plata, pero viajaba a Buenos Aires dos veces a la semana, más o menos, coincidió con la época de oro de Página 12 y me lo traía a La Plata y me lo tiraba así como adelante de mí y me decía, léete esto que es un verdadero diario. En la época de las investigaciones duras de Página 12, la época de oro. Y ahí es donde yo también me enganché con grandes textos de periodistas y plumas increíbles.
¿Tu primera escuela?
Sí, esa fue la primera escuela, si querés.
¿Y cómo elegís los temas para trabajar? ¿Los temas los elegís? ¿Se te aparecen? ¿Te aparecen en una lista que por ahí plantean editores?
Es un ida y vuelta. Hay veces en las cuales los editores me piden que me involucre en determinadas coberturas. Entonces quizás en algún momento me pidieron, ¿por qué no das una mano con el caso Maldonado o con el caso de la desaparición del submarino Ara San Juan? otras ocasiones en las cuales fuentes que me van alertando sobre temas que yo ni tenía en los radares. Así es como empiezo a involucrarme, por ejemplo, en el caso Chicone, que yo estaba tomando un café con una fuente que no tenía nada que ver con toda esta historia. Y me decía, Hugo, vos sabés que el socio de Vudú anda diciendo que para qué va a seguir pidiendo coimas si va a tener la máquina de hacer billetes. Así comenzó mi enganche con esa historia 9 meses antes de que explotara el escándalo. Y hay otras veces en las cuales sí, yo selecciono los temas en base a temas que a mí me atraen, que considero relevantes, como si fuera el lavado, narcotráfico, corrupción, y que además hago una selección basada en 3 parámetros que aprendí de un editor de investigaciones del Washington Post, Jeff Lynn, que es por el grado de dificultad de la investigación, grado de relevancia de la investigación, porque no es lo mismo investigar a un concejal de un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires que a un presidente del banco más poderoso de la Argentina, tan sencillo como eso. Y tercero, cantidad de personas afectadas por el tema que vos vas a investigar. No es lo mismo investigar algo que puede afectar a 3 personas que algo que puede investigar a afectar a 5 millones de personas. Entonces, según esos variables, es que yo decido si me involucro o no en intentar sacar a la luz un tema.
Algunas de las investigaciones de Hugo Alconada Mon fueron recopiladas en libros. En 2009 se publicó Los secretos de la valija, del caso Antonini Wilson a la petrodiplomacia de Hugo Chávez. En 2011, Las coimas del gigante alemán, la historia secreta de Siemens, los DNI y los gobiernos argentinos hasta los Kirchner. En 2013, Vudú, Chicone y la máquina de hacer billetes. Y en 2015, La piñata, el ABC de la corrupción, de la burguesía nacional kirchnerista y del capitalismo de amigos. Muchos de los protagonistas de esos casos están procesados, prófugos o detenidos. Y algunas de las empresas mencionadas pagaron millonarias multas en el exterior para limpiar su reputación y seguir haciendo negocios. De las investigaciones que publicaste, ¿cuál fue la más difícil y por qué?
A ver, hay distintos niveles de dificultad. Si querés por dificultad, en cuanto a sensibilidad, probablemente fue investigar la operatoria de presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner en el momento de máximo apogeo y poder de los Kirchner. Cuando a su vez el gobierno de Kirchner me acusó de maniobras desestabilizadoras del gobierno nacional y las instituciones, que era el paso previo a acusarme de traición a la patria. Después hay otras investigaciones que son quizá menos sensibles, pero son más difíciles de completar. Y entonces hay investigaciones que por ahí yo me obsesiono y que por ahí para el lector no son tan relevantes, y para mí sí, como en su momento fue la de Cristóbal López y los 8.000 millones de pesos de evasión. Claro, cuando yo lo investigué, para muchos era porque estás metido con esta historia. Y a mí realmente me resultaba relevante. Me tomó 4 años completar el rompecabezas hasta que pude sacarlo a la luz. Después pasó todo lo que pasó y que ahora ya sale y ahora te dicen todo que sí. Pero en aquel momento era una situación difícil de armar el rompecabezas.
Hugo, ¿sos optimista sobre el estado del periodismo, de la profesión en esta época y sobre el futuro?
Depende. Hay días en que sí, hay días en que no. Hay días en los cuales creo que el buen periodismo encontrará su cauce para seguir avanzando, que así como en su momento se temió que la televisión iba a matar el periodismo radial y no fue así, y después que el periodismo gráfico iba a morir frente a la radio y a la televisión y no fue así. Hoy la verdad que no lo sé, y tengo una sensación ambivalente cuando veo la pérdida de empleos, la merma en la publicidad, no solamente la oficial sino la privada, el auge de las redes sociales, pero que no termina de cuajar en un modelo que nos permita garantizar el buen periodismo. Y por otro lado, por momentos soy optimista porque veo buenos ejercicios de periodistas que, a pulmón quizá, pero armados con un teléfono celular y poco más, son capaces de hacer extraordinarios ejemplos de buen periodismo aprovechando las oportunidades que te dan esas mismas redes sociales. Por eso te digo, hay días que soy bastante optimista y otro día que digo, ¿cómo llegaremos, por ejemplo, vos y yo, que estamos en la década de los 40, ¿cómo llegaremos a la época de nuestra jubilación? Y te digo, la generación que nos sigue después.
Encontrá el archivo completo de TMT Radio en soundcloud.com/TMT Comunica. Capítulo 2.
Como decíamos en la introducción, Adriana Amado, investigadora en medios y analista política, es una de las académicas que más profunda y sistemáticamente viene estudiando las características de la profesión periodística en la Argentina y en América Latina. Recientemente, Adriana tuvo a cargo, en nuestro país, la investigación de Worlds of Journalism, que alcanzó a 27.500 periodistas en 67 países y cuya versión completa está disponible en el sitio del Centro para la Información Ciudadana, infociudadana.org.ar.
Adriana, ¿cuándo empezó la llamada crisis de empleo del periodismo en Argentina?
Mira, si uno ve las estadísticas sectoriales, que hay que decir que hay muy pocas, pero los datos del INDEC nos muestran que desde 2008 hay una merma consistente, más o menos un promedio de 1.000 puestos de trabajo en toda la industria de audiovisual, gráfica. Lo que nos está hablando además de cierta coincidencia con el ritmo de achicamiento de la industria de los medios a nivel mundial. Después de la crisis de 2008, es como que se dio el estocazo final al modelo de gran medio, ¿no? Al modelo en el cual el periodista era contratado como un empleado, como si se tratara de una industria manufacturera. Creo que lo interesante del proceso es que esa pérdida de trabajo en esa forma de contratación no tiene que ver con una caída de inserción laboral del periodista. Los periodistas están hoy en otros ámbitos, en otras industrias, en otros trabajos, que incluso son mejor remunerados que los anteriores. Lo cual podemos decir que más que una crisis del periodismo, hay una crisis de medio que obliga a una redefinición de la identidad del periodista.
¿Hoy cuál es el perfil del trabajador que se dedica al periodismo?
Mira, si uno va, incluso te digo, a la ley esta tan vetusta que regula el periodismo en la Argentina, que es de 1948, la base de la definición de periodista está en aquel que produce contenidos con cierta periodicidad, ¿no? De hecho está en la etimología del nombre del periodista. La producción de contenidos es hoy una demanda creciente de múltiples organizaciones. Y de hecho, en Estados Unidos, que sí se viene siguiendo mucho más estadísticamente el proceso, lo que se ve es que hay una caída de los puestos de trabajo como periodistas, pero hay un gran aumento de puestos de trabajo como productores de contenidos en organizaciones privadas, ONGs, universidades, que incluso está hasta 3 veces mejor pago que el anterior. Ahora, claro, para una cierta concepción romántica, y te diría del siglo XIX, del periodismo, tiene mucho que ver con esta idea de la libertad de expresión y el medio como un actor independiente en la democracia, ¿no? Pensaba también en la última película de Post, que yo creo que va a ser como de la última película de ese modelo cristalizado, ¿no? Es decir, aquel periodista, casi un superhéroe, luchando contra el mal innecesario para equilibrar los otros poderes. Bueno, esa es una imagen de periodismo que está cristalizada, pero es una imagen que ya no tiene lugar en un mundo en donde los medios ya no tienen ese poder independiente. De hecho, si uno ve el proceso que hizo el Washington Post, ¿no? De ser esa empresa familiar de personas comprometidas con el periodismo y con la búsqueda de la verdad, bla, 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 una empresa global dedicada más que nada a la comercialización de bienes que a la producción de información, un poco te da idea de qué proceso están sufriendo los medios. La pregunta del periodista es, ¿se quiere sumar a esas posibilidades? ¿Quiere explorar esa necesidad que tienen hoy comunidades mucho más expuestas a información que en el pasado, en donde la originalidad no es producir información de cero, sino ayudar a entender algo en esta catarata aluvional de información que recibimos por tantos lados todos los días?
Adriana Amado publicó en 2016 Política Pop, de líderes populistas a telepresidentes, un libro imprescindible para entender la comunicación pública durante el predominio de líderes populistas de izquierda en América Latina. En ese trabajo, cuando el populista de derecha Donald Trump aún no se había convertido en presidente de Estados Unidos, la investigadora analizó la relación entre el periodismo y el poder político.
El poder ha tomado el periodismo como rival político porque también de alguna manera se pone, lo lleva al llano, ¿no? En realidad, cuando un presidente se equipara a un periodista, está perdiendo parte de sus atributos y sus responsabilidades, porque nunca es comparable la responsabilidad que tiene el poder de un presidente con el de un periodista. Pero por otro lado, en esta controversia que teóricamente los equipara, los presidentes cada vez los convocan menos a los periodistas. Nosotros tuvimos muchos años en Latinoamérica, conocimos presidentes que echaban de la sala de prensa o directamente las cerraban y no daban conferencias a los periodistas. Uh-huh. Hoy lo estamos viendo en Trump y nos horroriza, pero nosotros ya sabemos cómo es esto de que los presidentes ya no convocan a la prensa, no la dejan entrar a su cotidianeidad, sino que les manda encapsulados, imágenes que produce un departamento de prensa o que producen otros periodistas, pero que están trabajando para el departamento de prensa de la presidencia, y los periodistas se han convertido en comentaristas, sea de los insultos que les propinan los presidentes por Twitter, sea del material encapsulado que mandaron para el noticiero de la noche. Y ahí de nuevo tiene que ver cuál es la dignidad de la profesión. Si quiere ser ese comentarista del poder, que nunca está de igual a igual, que raramente se lo convoca en un mano a mano, o si quiere interpretar la inquietud, la necesidad de una ciudadanía para elevársela al poder, es decir, invertir ese circuito, ¿no? Que hoy está del poder al periodista y del periodista a sus audiencias. Hoy vemos que eso no le interesa a nadie, los medios pierden credibilidad, pierden audiencias. Yo lo que planteo es qué pasaría si invertimos el circuito y empezamos a interpretar qué necesidades, qué preguntas quisieran hacer el poder nuestras comunidades. Yo creo, por experiencias en otros medios del mundo, que eso lo que hace es reforzar la base de sustentación del medio. Pensemos lo que pasó en The New York Times, en The Guardian, después de la asunción de Trump, que ganaron miles y miles de seguidores dispuestos a pagar el trabajo del medio porque entendieron que se necesitaba ese tipo de prensa para cuestionar ese presidente que venía. Lo cual nos está mostrando que cuando el periodismo tiene ganas de interpretar a la comunidad lo apoya. Y entonces ahí también podríamos estar revirtiendo parte de la crisis. Ya no para volver a este sistema de medios de masas, de grandes cantidades, sino para trabajar en nichos, en suscriptores que entienden lo que yo hago y valoran mi trabajo, pero porque es un trabajo claro en defensa de sus inquietudes.
En Twitter e Instagram somos @TMTComunica. En Facebook y YouTube /TMTComunica. Capítulo 3.
Daniel Mazzone está en Montevideo. Es investigador en medios y coordinador académico de periodismo y contenidos digitales en la Universidad Ort de Uruguay. Entre otros libros, publicó Huffington Post versus New York Times, ¿qué ciberperiodismo? Y está indignado con el uso que el propio periodismo le da a las expresiones que señalan a los supuestos males de este tiempo, la posverdad y las fake news.
Bueno, yo creo que el periodismo, yo estoy bastante decepcionado con el periodismo, con la forma que reacciona el periodismo ante esto, porque desde mi punto de vista el periodismo, la comunicación, debió haber reaccionado y debió haber impedido que estas denominaciones se generalizaran, tanto la de posverdad como la de fake news. Empezando por la de posverdad, porque el estatuto de la verdad, el estatuto de la construcción de la verdad social, es una de las, digamos, es el buque insignia del periodismo, que está legitimado justamente para esa construcción, de ningún modo ha sido afectado. O sea que se siguen haciendo las mismas cosas para construir esa verdad social, que desde luego se hace, digamos, en convergencia y en armonía y en, digamos, con el conjunto de los medios y en interacción con los medios. O sea que ese estatuto no ha sido afectado. Pero además, el tema de las fake news es justamente, afecta el género que es clave. O sea, si de algún modo se identifica al periodismo es con el género noticia. Y sabemos que no puede haber una noticia falsa, porque el proceso que lleva una noticia es un periodista, un editor, un lector, o sea, hay una serie de decisiones para editar una noticia, para construir una noticia, que de ningún modo tampoco ha sido afectado ese estatuto. O sea que se aceptó mansamente, dócilmente, que se tirara la pelota al campo del periodismo, y el periodismo no hizo nada con eso. Al contrario, lo legitimó, porque hasta en los títulos de los diarios aparecía el hashtag o la expresión fake news. Entonces, me parece que hemos cumplido un rol bastante triste en este sentido, y por eso muchos periodistas han entendido que tenían que ponerse esa mochila al hombro y han salido a ver de qué pueden hacer para impedir que esa situación se propague, cuando no es un problema del periodismo, es otro tipo de problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que esta situación llamada posverdad y llamada, que yo le pongo comillas siempre, posverdad y fake news siempre comillas, porque para mí son denominaciones falsas? Lo que ocurrió es un cambio de paradigma fenomenal que se debe a procesos muy profundos que ocurrieron en la base del ecosistema. Para decirlo, digamos, de un modo fácil y rápido, mi hipótesis es que lo que se ha producido es el pasaje de un ecosistema basado en medios y en cabeceras mediáticas a otro basado en plataformas. Es decir, el ecosistema basado en medios y cabeceras mediáticas, que proviene de la Revolución Industrial, era un ecosistema en el cual había un contrato de comunicación por el cual los dueños, propietarios de los medios, se hacían cargo de la circulación de textos en la sociedad. O sea, los equivocados o no, errados o no, con sesgos o no, como queramos llamarle, pero los directores de los medios decían, esto se publica, esto no se publica. Ese fue el pacto que toda la sociedad aceptó y con el cual venimos funcionando hace dos siglos. Por lo cual, las audiencias no estaban habituadas a chequear la información, más allá de si estaban de acuerdo o no, pero no en las dimensiones en que hoy se sienten obligadas a chequear. Es decir, la gente confiaba en que lo que venía, lo que leía, lo que oía, lo que escuchaba, lo que veía, en la pantalla, era hecho de buena fe. Que lo fuera o no, eso es otra discusión. Ese pacto, ese acuerdo de comunicación con el cual veníamos funcionando se interrumpe. Y se interrumpe porque con el acceso a este ecosistema basado en plataformas. Cuando irrumpe Internet hace 20 años, más o menos en el 90 y 91, todos nos preguntábamos hacia dónde iba esto. Y estuvimos varios años preguntándonos hacia dónde iba. Bueno, la respuesta empezó a venir en los años 2000, cuando empezaron a surgir las plataformas. La primera fue Napster, que intentó hacer una plataforma de comunicación entre pares para organizar la música. Fracasó. Y bueno, después viene Facebook. Y a partir de 2004, las plataformas empiezan a organizar el ciberespacio. Y la gente, o sea, los usuarios, empiezan a organizarse naturalmente en las plataformas, al punto tal que le dijeron a los medios: nosotros queremos leerte, pero desde aquí. Y obligaron a los medios, que eran renuentes, a incorporarse a las plataformas al principio. Bueno, como consecuencia de todo este pasaje al nuevo paradigma, hemos perdido el control de la circulación de textos. No hay nadie que controle esa circulación. Y, por lo tanto, se produce esta avalancha de textos, que es precisamente para lo cual las propias plataformas convocan. Es decir, a las plataformas lo que les conviene es muchos usuarios generando muchas interacciones que a su vez generan más interacciones y una especie de interacción perpetua, que es la que genera ese gran caudal de textual en el cual van insertos los infundios y los perfiles falsos que emiten en circunstancias determinadas, no de cualquiera, sino en circunstancias determinadas, en procesos electorales, por ejemplo, posts para perjudicar a otras figuras políticas. O sea que, digamos que, no es que el espacio se llenó de falsedad porque los medios están publicando noticias falsas, no, de ningún modo. Hay todo un gran caudal de circulación de textos dentro del cual se enmascaran algunas decenas de miles de posts falsos emitidos por perfiles falsos que son emitidos desde espacios publicitarios contratados en plataformas. Y ahí está el verdadero problema. Este es el problema que debe haber denunciado el periodismo hace dos o tres años, antes que salieran las publicaciones académicas como el diccionario Oxford, el diccionario Collins y el diccionario de la RAE a validar, legitimar estas denominaciones.
Para el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, el buen periodismo, como lo llama él, tiene las siguientes características.
Sacar a la luz aquello que el poder, sea político o económico, no quiere que salga a la luz, incluso cuando la mayoría social tampoco quiere que algo salga a la luz y por el contrario te defenestra por sacar algo y te considera que sos un palo en una rueda social, un palo en el crecimiento de un país, y que es posible hacerlo incluso cuando los propios dueños de medios de comunicación, tus propios jefes, no quieren que publiques. Y aún así eso sale a la luz. Y yo conozco casos en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Argentina, ejemplos de ese tipo, que pese a todo siguen adelante.
Fernando Ruiz estudió ciencia política, es doctor en comunicación y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, donde se especializó en la relación entre periodismo y democracia en América Latina y donde también trabaja la noción de calidad en los contenidos periodísticos.
Y es como un gran súper donde hay de todo, ¿no? Está lo gourmet y está lo más berreta, está todo mezclado, y entonces se exige bastante pericia de la audiencia para detectar eso, pero la calidad sigue estando, y cuando cada uno busca en los temas que conoce, encuentra información de calidad, sabe cómo buscar, sabe cómo diferenciar, cómo distinguir. Así que es más difícil encontrarla para aquel que no tiene esa pericia, no ha desarrollado esa pericia para encontrar la información. Pero no ha habido un deterioro de la calidad en el sentido general. O sea, sigue estando disponible para las audiencias.
¿Qué características, que digamos resumidas en dos o tres, tiene el periodismo de calidad? ¿Cómo se lo reconoce?
En primer lugar, y voy a empezar por algo que puede parecer polémico, el periodismo de calidad es entretenido. El periodismo de calidad capta la atención. Tiene un lenguaje simple que puede ser entendido por la audiencia, y uno tiene la sensación de que el periodismo de calidad te revela el núcleo de las cosas. Entonces, que de pronto, viste, cuando te revelan el núcleo de las cosas, es como si te abren alargan tu visión, son capaces de verte más, de hacerte verte más de lo que veías. Ese impacto sobre la audiencia. Pero, insisto con la primera característica, no hay que diferenciar y nunca el periodismo del entretenimiento, ¿no? El periodismo está muy vinculado al entretenimiento, y el buen periodismo también.
Eduardo Arriagada está en Santiago de Chile, donde es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de ese país. Viene estudiando la oportunidad del periodismo en la era de los móviles y cree que hay aún mucho por experimentar, sobre todo en la experiencia de los usuarios.
Yo he visto muy poco a nivel internacional, no solamente los países latinoamericanos, pero podría decir que están, que naturalmente van un poco desfasados. Yo creo que ha habido muy poco desarrollo incluso en los países del norte, en Estados Unidos. Ha habido casos interesantes, muy diversos, como, no sé, el caso de Economist, un tema que es muy atractivo, como hicieron una apuesta, dejaron de lado el mundo de Internet y apostaron por la experiencia móvil en forma drástica. Y le ha ido muy bien. Es una marca tan tan poderosa que yo creo que es el típico ejemplo que es muy fácil cuestionarlo. Yo siento que en general los diarios no están haciendo el trabajo correcto en este sentido, no he visto ejemplos muy buenos, y siempre existe esta idea de que las aplicaciones son muy difíciles de meter en el mercado. Y la verdad que cada semestre aparece una nueva aplicación que la rompe, es decir, uno va volviendo para atrás, el Uber, el Instagram, hay muchísimos casos de simples aplicaciones que cuando logran dar muy bien logran solucionar de verdad una necesidad de la gente que usa sus móviles, tiene un éxito bastante increíble. En general, en los medios yo siento que esto no se ve. Yo creo que hay otro aspecto, más allá de la forma, de esto que yo hablaba del diseño, etcétera, que yo creo que es relevante, pero hay otro aspecto que es fundamental para apostar por las aplicaciones, y que tiene que ver con que la aplicación se convierte en una conexión de calidad con la audiencia como jamás la tuvimos. Es decir, si nosotros logramos conseguir que estos lectores nos lean mediante aplicaciones, al hacerlo también estaremos construyendo una relación muy potente, porque sabremos de esos lectores muchísimo más. ¿Dónde, cuándo, cómo, qué leen? Con un detalle que jamás un medio tuvo. Es decir, los medios escritos siempre tuvieron una ventaja respecto a los audiovisuales para cobrar publicidad, porque conocían más a los lectores a través de las suscripciones y de ciertas características, muchas veces sociodemográficas. Lo que se puede llegar a hacer con las aplicaciones, pero teniendo en cuenta el camino que tú insinuabas de saber mucho más de desarrollo, de saber mucho más de cómo conectarse con estos lugares, creo que puede ser una nueva forma de pensar el periodismo, una forma en que el periodista se conecta como parte de una empresa, se conecta con su audiencia con una fuerza y con una calidad que no había tenido hasta ahora.
Encontrá el archivo completo de TMT Radio en soundcloud.com/TMT Comunica. Capítulo 4.
Fernando Ruiz, profesor de periodismo y democracia en la Universidad Austral, no tiene dudas. Las audiencias siguen demandando periodismo.
Eso yo diría que se mantiene inalterable en la historia.
Uh-huh. ¿Y dónde?
No hay, puede haber momentos donde hay una mayor pasión por las noticias para entretenimiento, otra vez es una mayor pasión para noticias para informarse, pero eso es inalterable en el funcionamiento de una comunidad, ¿no?
¿Y las audiencias dónde van a encontrar, dónde están encontrando ese contenido para informarse y entretenerse?
Y ahora están en la gloria, porque tienen infinidad de lugares, como vos sabés. Perfectamente se han fragmentado los emisores, todos hay una diversidad brutal de emisores y pueden encontrar noticias que antes eran imposibles. Antes había unos mediadores, el sistema mediático estaba construido una especie de escalera donde algunos accedían a determinados escalones y otros no. Ahora todo eso se ha abierto mucho, no completamente, por supuesto, ¿no? Pero se ha abierto muchísimo. Prácticamente hoy puede uno informarse de casi cualquier cosa que le interese y con bastante profundidad.
Y las audiencias, en realidad, cada uno de los individuos que la componen, llevan en su bolsillo o en su cartera un móvil. Allí está una de las ventanas de oportunidad del periodismo. Eduardo Arriagada, decano de comunicación de la Universidad Católica de Chile, publicó en 2014 Tsunami Digital, el nuevo poder de las audiencias en las redes sociales, y reflexiona así sobre este tema.
Una crisis de modelo de negocio, no una crisis de contenido, sino una crisis en su capacidad de financiamiento, lo que condiciona el futuro del contenido. El espacio de los móviles es un espacio natural de desarrollo al cual creo que se lo ha enfrentado con demasiada timidez, quizás por la mala experiencia del espacio digital, donde los medios se han desangrado mucho en los últimos años. Creo que no han sido audaces en este nuevo espacio, que es donde está viviendo hoy la gente. Leía a una compatriota tuya que decía que para entender los móviles hay que entenderlo como el lugar donde hoy día nos estamos desenvolviendo, como si fueran nuestras ciudades. No hay que pensarlo en términos de hábito, sino hay que pensarlo en términos de espacio de desarrollo. Y creo que hay una oportunidad que los medios están desperdiciando.
¿Cómo debería ser el periodismo para aprovechar esa oportunidad de los móviles?
Yo creo que los móviles son unas pantallas fabulosas en términos de contraste. Se parecen, entre comillas, en la calidad de la definición a lo que era el papel cuté en las buenas revistas. El problema que tiene es lo que decías tú, el tamaño de la pantalla. Esa pantalla es chica y es la que se está usando. En algún momento se soñó y algunos nos entusiasmamos mucho con la posibilidad de las tabletas. Yo las sigo usando, pero claramente no van por ahí los caminos para la masividad. La masividad de este móvil, que es bastante más grande que los primeros iPhone, pero que sigue siendo una pantalla chica. Considerando esto, yo pienso que un aspecto fundamental que está desatendido es el diseño de la experiencia. Es decir, lograr entregar en el móvil artículos periodísticos tan bien presentados, tan bien jerarquizados, como el de el papel. Yo creo que la gente ha pagado el periodismo tradicionalmente, no ha tenido problema en pagarlo, pero no lo ha pagado en todos sus formatos, lo ha pagado solamente cuando venía en papel. Es decir, el periodismo audiovisual, el periodismo radial, raramente ha sido pagado. El periodismo por papel ha sido pagado de forma tradicional. Y yo creo que no era por el papel que se pagaba, sino que se pagaba por una experiencia muy buena, muy cómoda de lectura. Yo pienso que hay una cantidad importante de personas dispuestas a seguir esa tradición en este nuevo espacio, pero tenemos que darles experiencia. Yo siento que la mayor parte de los medios están entregando en forma gratuita sus contenidos a través de web apps, de estas adaptaciones a las aplicaciones de sitios web que son mucho más baratos y que sirven para todo tipo de pantalla, en vez de trabajarse con algo especialmente diseñado para los espacios móviles, que es donde está hoy la gente. Lo que pasa es que la gente en general, cuando uno revisa qué es lo que está haciendo la gente en esos móviles, lo periodístico está muy abajo en los intereses y en los tiempos. Yo pienso, y esto es una cosa personal, se puede decir que no tenga razón, pero yo apuesto con que los medios que sepan desenvolverse mejor en estos espacios, entregando esa experiencia, pueden llegar a conseguir nuevamente una cierta rentabilidad a través de lo que paga el lector. Yo creo que el camino publicitario es un camino sin futuro para los medios de calidad. Yo creo que funcionan para los medios masivos, donde se pueden conseguir grandes audiencias, pero no para el medio informativo de calidad, análogo a la buena revista y al buen diario que hemos tenido siempre en las ciudades.
Pero más allá del pago de los usuarios, al que apuesta arriesgada, Fernando Ruiz, profesor de la Universidad Austral, cree que puede haber modos de financiamiento mucho más disruptivos.
Desde los más tradicionales hasta los más novedosos. Lo que sí, en la historia del periodismo, si uno tomara, por ejemplo, los últimos 300 años en el mundo, ese ha sido un problema constante, excepto algunas décadas, el financiamiento del periodismo. Siempre ha habido una especie de lamento cotidiano de los editores de todas las épocas sobre lo difícil que es financiar algo que por eso se entiende que es tan bueno para la sociedad, pero la sociedad no está dispuesta a pagarlo. Así que ese lamento es muy estructural, casi tiene que ver con una profesión que no es rápidamente aceptada por las audiencias. Tiene que encontrar de alguna forma una manera de conectarse a pesar de las audiencias. Por eso digo que tiene que ser entretenido, porque las audiencias, por más que saben que es bueno el periodismo y que hace bien a la sociedad, no están dispuestos siempre a ser financiados. Entonces, finalmente, los que financiaron el periodismo durante las últimas décadas no fueron tanto las audiencias, sino los supermercados, el mercado de inmuebles, el mercado de autos, ¿no? No es que eran las audiencias las que las financiaban. Las audiencias financiaban parte de la cuota de algún tipo de medios,
¿no? Y ahora
pero eran sectores económicos específicos los que financiaban el periodismo.
Y ahora que esos sectores económicos encontraron plataformas publicitarias más eficientes, ¿qué podría reemplazar esa financiación indirecta?
Bueno, esa financiación indirecta podrá ser, están buscando otros mecanismos. Mi opinión es que el periodismo se va a financiar en gran medida con el e-commerce, o sea que el periodismo puede llegar a ser una especie de subproducto de las grandes empresas de e-commerce. Entonces, es uno de los mecanismos, el periodismo, que sirve para concentrar la atención y después las grandes empresas de e-commerce lucran vendiendo otras cosas a la atención que genera el periodismo. Como siempre, es bastante parecido el modelo. Yo creo que eso puede ser una de las posibilidades. Pero, bueno, eso está en evolución, ¿no? Va a haber un cambio enorme de los principales medios, o sea, los principales medios del 2018 no van a ser posiblemente los principales medios del 2038, claramente, o sea, va a haber una renovación. Algunos se podrán mantener y otros no, como ha pasado tantas veces en la historia. Y pasa en todas las industrias, no hay, si uno revisa los bancos, no hay bancos que hayan durado mucho más de un siglo, si es que hay alguna hora, y lo mismo en los otros mercados, ¿no? O sea, ni las empresas ni los países son eternos, así que hay que entender que hay una renovación constante.
Espacio publicitario.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo
mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Muntref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web, muntref.edu.ar/Muntref.
Hola, soy Martín Bossi y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, Flow se adapta a todos mis días. Porque cuando necesito inspiración, me miro alguna de las 80 series completas que hay en Flow y say no more. Sí.
Hay días que querés maratonear, por eso necesitas Flow. Disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810-122-0200.
Fin. Espacio publicitario.
Ahora en TMT, Tecno Vintage, tecnología, dispositivos y contenidos que nos trasladan a otros tiempos.
En noviembre de 2017 hubo un fuerte debate sobre la llamada crisis del periodismo, que en gran medida estuvo impulsada por un episodio que tuvo lugar en la entrega de los Martín Fierro a la radio. Vamos a repasar cómo fueron aquellos cruces. En primer lugar, Reinaldo 7Case es premiado por su programa en Vorterix, pero claro, no había podido llegar a la ceremonia y le pidió a su locutora de entonces que leyera un mensaje a la audiencia, sobre todo pensando en quienes estaban siguiendo la transmisión por televisión. Esto decía la locutora de 7Case.
Lo que voy a leer son palabras de Reinaldo, que cuando me llegaron hoy dije, bueno, qué bueno que compartamos esto también, ¿no? Siempre es lindo recibir un premio, en este caso además porque remite a un proyecto que responde a una manera diferente de hacer radio. Por eso gracias a Aptra por considerarlo, gracias a Vorterix, ahí estuvimos 5 años, la radio que maneja Mario Pergolini. Gracias a las autoridades de Radio Con Vos, que también es nuestra casa hoy y venimos ganando todo, así que la verdad que estamos muy contentos, con Mario O'Donnell, con Ernesto Tenenbaum, con Bernazzi, por supuesto. Es un lugar que nos permite seguir haciendo la radio que queremos, el programa que queremos, y la propuesta es reír y pensar. Es un momento triste para recibir este premio porque es muy delicado, ya lo dijeron varios acá, para todos los trabajadores que les cuesta cobrar, que cobran en cuotas, que se quedan sin trabajo, a los más de 2.000 que perdieron su trabajo este año, en este último tiempo. Y hay muchas familias en incertidumbre. Les pedimos al gobierno que no mire para otro lado, que se hagan cargo, porque menos medios implica menos voces en el aire y menos voces es menos libertad de expresión. Y no nos corran con el verso de la depuración natural del mercado, porque además hay algunos que se la pasan echándole la culpa al gobierno anterior o a los empresarios que se fueron.
Ahí estaba expuesto el tema por parte de Reinaldo 7Case, que estaba llegando a la ceremonia y le pidió a su colaboradora que leyera su pensamiento. Alfredo Leuco, también ganador en la noche aquella de los Martín Fierro a la radio, recogió el guante y dijo esto.
Acá hubo recién, está en la sala, un periodista que hizo leer a su compañera un texto respecto de los compañeros que no tienen trabajo. Solo me exige que se olvidó de algunos nombres. Se olvidó de Sergio Spolky. Se olvidó de Electroingeniería. Se olvidó de Cristóbal López, verdadero delincuente de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política. Lamento mucho los compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación. No han dicho una palabra de los dueños de los medios. Y la verdad, lamento traer esto a una fiesta y es la alegría más inmensa de mi vida, que es que mi hijo ha sido premiado con Martín Fierro. Pero creo que hay que tener equilibrio y justicia. Si ustedes creen que Spolky, López y Electroingeniería no tienen nada que ver con el despido, que humildemente que se han equivocado. Muchísimas gracias.
La discusión no quedó allí en la ceremonia. Luego prácticamente toda la comunidad periodística se sumó al debate y el que también la continuó fue el propio Siete Cases, ya sentado en su programa en Radio Con Vos, y lo hacía de esta manera.
Y les cuento qué pasó. En esa semana previa, dos o tres personas, solo una conocida mía, me lo pidió. Me dijo, si tenés la suerte de subir, por favor, contá lo que está pasando. Más de 2.000 puestos de trabajo se perdieron en 2 años y peligran otros tantos. Si fuera del rubro metalúrgico, también hubiera hecho referencia. Si se hubieran perdido 2.000 puestos de trabajo en la construcción, creo que también hubiera hecho una referencia. Pero tratándose de nuestro gremio, era imposible no mencionarlo. No hice tanto hincapié en los empresarios porque no son el eje de mi interés. La verdad que no, me preocupan los laburantes. Los que hicieron mucho dinero con la pauta oficial en el gobierno anterior, desde Sergio Spolky a Luis Majul, y luego se fugaron o se acomodaron a los nuevos tiempos, los empresarios que cierran medios ahora o pretenden quedarse con otros sin poner un peso, me preocupan poco. Están fuera de mi eje. Nos contratan, y yo prefiero que nos pase como nos pasa ahora, que nos contrata un grupo empresario serio que intenta un proyecto periodístico con las dificultades que eso conlleva en un momento como este.
¿Buscas información sobre la convergencia de los medios, la tecnología y las telecomunicaciones? Entra en josecretas.com y manténete actualizado. Pero si querés enterarte antes, suscríbete a TMT Newsletter, la carta en la que José Cretaz te adelanta en exclusiva lo que viene en la economía, la política y los negocios de la convergencia. Todos los viernes en tu móvil. Y el domingo un encuentro con los principales referentes de los medios, la tecnología y las telecomunicaciones. TMT Conversaciones. Domingos a las 18:30 por Canal Metro. O cuando quieras en youtube.com/TMT Comunica. Si te quedaste con ganas de saber más, aquí te recomendamos algunos lugares donde seguir aprendiendo.
Te recomendamos profundizar sobre la situación del periodismo argentino hoy entrando en convercom.org, la página del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones, y leer allí el artículo de Adriana Amado, Sin noticias del periodismo argentino en el nuevo contexto de la convergencia digital. ¿Cuántos son los periodistas? ¿Cuánto cobran? ¿Dónde y cuánto trabajan? Sin noticias del periodismo argentino en el nuevo contexto de la convergencia digital, un artículo de Adriana Amado en convercom.org.
TMT Radio es una producción de Sisu SAS. Producción ejecutiva, Joaquín Javier. Producción periodística, Denis Rabin. Producción general, Pablo Palma. Realizado en Radio Trend Topic, emisora miembro fundadora de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, Buenos Aires, Argentina.